Eres Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos a ti. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, gracias. Padre, te amo, te doy toda la gloria. Padre, gracias porque eres bueno, eres misericordioso, eres grandioso, eres hermoso, divino. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias que eres nuestro ayudador. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Gracias. Te doy todo el honor a ti, Señor. Gracias. Gloria a Dios que estamos en Cristo y por Cristo y somos gente de pacto. Gracias, Señor, que nos has amado. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Gracias. Hablo espíritu ahora de sabiduría y de revelación en Cristo Jesús. Amén. En Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6, ahorita vamos a ver lo que voy a hablar, pero Gálatas 3:6 dice: así Abraham, me gusta leerlo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La palabra naciones tiene que ver con gente. De modo, de hecho la palabra etnos, donde obtenemos étnico, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Una de las preguntas siempre muy comunes es: ¿qué tiene que ver o qué tengo que ver yo o qué tenemos que ver nosotros con Abraham, con el pacto abrámico, o sea, o en el Nuevo Testamento? Bueno, resulta que el pacto abrámico es un pacto de gracia y fe, y eran sombras, tipos y figuras de los bienes venideros, de las cosas que habrían de venir, que es hablando del Nuevo Testamento. Y Dios hizo un pacto con Abraham, pero ese pacto no nomás es con Abraham, resulta que estaba el Señor Jesucristo, y nosotros ya estábamos en Cristo en cuanto al Padre le concierne. Amén. Sí, entonces el tema que vamos a ver se va a llamar Ejecutando el Pacto de Gracia y Fe a través de la oración. Y como dije, a mí me ha cambiado la vida esto que voy a hablar esta noche. Amén. Bien, antes de continuar, según este diccionario que tengo aquí, la palabra ejecutar quiere decir poner por obra algo. Y a eso me estoy refiriendo. Otras definiciones, quiere decir dar muerte al rey, como ejemplo, lo ejecutaron, ¿has oído esto? Ejecutaron a tantas personas que los mataron. Obvio, no me estoy refiriendo a eso. También dicen, ejecutaron una pieza musical, pues no me estoy refiriendo a eso. Entonces, tiene que ser la primera definición, que quiere decir poner por obra algo. O sea, poner por obra algo. En este caso, si te fijas, entonces vamos a ejecutar o poner por obra ese pacto de gracia y fe en el cual estamos, a través de la oración. Bien, bueno, ahorita voy a decir, vaya conmigo ahora al Nuevo Testamento. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Vaya a Hebreos y al capítulo 7. Ahí todo va a aparecer ahí en la pantalla, no se pueden perder. Hebreos 7, y note lo que dice en el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces tiene que estar hablando de este pacto. Amén. De hecho, es hecho fiador de un mejor pacto. Quiere decir que nosotros somos súbditos de este nuevo pacto. ¿Sí? Otra vez, si lo ven en la pantalla, va a ser bien fácil. Si se fijan en la pantalla, ahí está Hebreos 7. O sea, no hay pérdida, a menos que les diga ahí en multimedia y les digan, a veces les digo para hacerlos usar sus Biblias. Algunos de ustedes es cuando usan la Biblia, cuando vienen aquí. Bueno, amén. Voy a dejar las pesadeces para ahorita unos minutos más. Créeme. Créemelo. Ok. Así que, Bájenle las piedras. Pero dice que estamos en un mejor pacto, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor, ¿qué dice? Pacto. Ahora, en el ¿un qué? Un mejor. ¿Entiende la palabra mejor, verdad? Mejor, entonces sí quiere decir que es superior al otro. ¿Sí? Vaya al capítulo 8. En el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Vuelve a usar la palabra, o vuelve a usar mejor, un mejor pacto. ¿Sí? Un adjetivo, creo que en español se llama adjetivo, es un adjetivo calificativo, está calificado, un mejor pacto. ¿Es un adjetivo. Entonces es un adjetivo que quiere decir que está describiendo algo. Dice un ¿qué? Mejor. Note que no dice un pacto nada más, dice un mejor pacto. Está describiendo algo, la condición de ese pacto, mejor, superior. Y de hecho, la palabra mejor debería de traducirse del griego excelente, un excelente pacto. O sea, un mayor excelente que el primer pacto y el antiguo. Si pones ese versículo en inglés, por favor. Aleluya. Por eso dije que ahorita iba. A ver, dice, but now has he obtained a more excellent ministry. Así es lo que dice el griego, un ministerio más excelente. Note, a more excellent, o sea, un ministerio, a more excellent ministry, en un mejor ministerio. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, basado en esto, debo de aclarar, aunque ya lo han oído de mí, pero no falta, tal vez no lo oyeron, estaban distraídos, estaban dormidos, llegaron tarde, etcétera, lo que haya sido o ya se les olvidó. Yo no soy de estos modernistas que dicen, no tenemos que leer el Antiguo Testamento y nos tenemos que desenganchar, dijo uno aquí, un prominente aquí en los Estados Unidos, dijo, we need to unhook or unhitch del Antiguo Testamento. Yo no creo eso. Sin embargo, no cabe duda, ¿cuántos lo entienden? Que estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Entonces tenemos que ver ciertas cosas a la luz del Nuevo Testamento. Y ahí ciertas oraciones que se hacen, y que gente de Dios, como Moisés fue uno de ellos, hizo que no nos aplica y no deberíamos de orar así. Sin embargo, una gran cantidad de cristianos oran de esa manera. ¿Sí? Otra cosa que voy a decir. Ahí mismo, porque estamos, ¿en qué capítulo estamos? En el 8, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, en el versículo 13, ahora, verso 13, donde estábamos en el mismo capítulo, pero en el versículo 13 de Hebreos, note lo que dice, al decir nuevo testamento o nuevo convenio, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo, ¿a qué dice? A desaparecer. Pero no ha desaparecido, lo tenemos en nuestra Biblia, no debemos de tirarlo y de decir, no lo voy a leer, y no debemos de predicar de ahí, no debemos de estudiar de ahí, no, eso es una mentira del diablo. Sin embargo, note esto, sin embargo, ¿cuántos me están escuchando? Sí debemos de saber que ciertas cosas debemos de entender y verlo. Mi pastor me decía, a la luz del Nuevo Testamento. Es como si usted tuviera una lupa, le llaman en inglés, a magnifying glass, una lupa, y usted, de ahí, de esa lupa, usted ve algo y lo agranda, ¿sí? Entonces, así es como debemos de ver estas cosas. Bien, me voy a referir a la oración, y ahora, ¿está listo? Ya le di estas bases, y luego de ahí voy a dar otros testigos bíblicos, otras Biblias, pero voy a dar un ejemplo, y voy a decir algo. Primeramente, todo esto que yo le rajo y juzgo y lo critico y le digo que está mal, yo oré alguna vez así hace años, ¿ok? Número uno, y Dios me amaba, Dios nunca me mandó al infierno, ni dejó de amarme. Sin embargo, los resultados que vi fueron muy mínimos, o nada, ¿me entiende? ¿Voy bien? ¿Sí? Esto no es necesariamente estar juzgando como el Señor dijo, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿se acuerda? Ahí en Lucas. Entonces dijo el Señor en Lucas, el capítulo 6, dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí? No condenéis para que no seáis condenados. Pues yo no estoy juzgando del sentido de apuntar, maldecir, condenar, mandarlos al infierno, ni nada de eso. Pero sí voy a usar la otra parte que dijo el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. El mismo Señor también dijo que teníamos que juzgar cosas con justo juicio. ¿Sí? Amén. O sea, queriendo decir, no juzguéis según las apariencias, sino juzga con justo juicio. El único justo juicio quiere decir es la palabra de Dios, y tenemos que ver cosas a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Es lo que la palabra de Dios dice. Bien, ahora, gracias, Padre. Yeah, thank you, Lord. Yeah, so como te quedó, yeah. Vaya a primer libro a los Corintios para mostrar esto que acabo de decir, cómo tengo que juzgar cosas con justo juicio. Ahorita mencioné ahí en Lucas 6, en Juan capítulo 7, fue donde mencioné ahí, uno es de juzgar con el sentido de condenar a alguien nada más por decir. O sea, queriendo decir que si yo me pongo a hablar y a juzgar lo que voy a juzgar ahorita, sin ni siquiera enseñarle y traer corrección con la Biblia, entonces estoy criticando nada más por hablar de la gente. Pero aquí voy a juzgar algo con justo juicio, y pues tengo que usar, el Señor me habló hace años, ya le dije a usted, y me dijo pues que juzgara que enseñara por precepto y ejemplo, y tengo que poner ejemplos, y yo mismo me voy a poner de ejemplo, o yo mismo voy a hablar de cosas que yo mismo oraba o que me enseñaron a orar, y algunos hermanos en Cristo, Dios los bendiga, todavía oran de esa manera, pero es una manera incorrecta. Ok, primer libro de Corintios, primera a los Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, nota esto, versículo 12, note lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Note, queriendo decir, ¿se acuerda que ahorita vimos que dice la Biblia que estamos en un qué? Mejor pacto establecido sobre qué? Mejores promesas. ¿Sabe por qué lo hace mejor pacto? La característica número uno o la característica principal. Si estuviera haciendo un examen y estuviera enseñando, esto fuera una buena pregunta de examen, ¿ves? La característica número uno, la característica principal por la cual este es un mejor pacto, es que el Espíritu de Dios ahora mora en cada creyente. Hay otras cosas, pero estoy hablando del número uno, la razón número uno y la razón principal. Amén. Hay otras razones, pero esa sería la número uno y la principal, por eso es mejor. Bien, note para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay muchos hermanitos en Cristo, que Dios los bendiga, desafortunadamente, pero no saben lo que Dios les ha concedido. Muchos. Y este es uno de las cosas que estoy hablando, no nomás aquí, sino voy a empezar a hablar más en la televisión también. Y parte, tal vez haga algunas, tengo que hacer grabaciones, no sé si mañana o cuándo, pero whatever, es irrelevante cuándo. Es mi equipo de multimedia los que me tienen que recordar, pero tengo que venir a hacer grabaciones. Pero aparte de eso, algunos extractos de esto que estoy hablando va a salir en la televisión. Porque algunos hermanos, muchos, es una cantidad bien tremenda, y hay mucho temor para hablar la verdad. Ahorita vivimos en una sociedad, si se fija, en una sociedad hipócrita, en una sociedad llena de mentira, en una sociedad llena de falsedad, y gente no quiere hablar esto. Y me estoy refiriendo, entonces, esa hipocresía de la sociedad y la falsedad del mundo se ha infiltrado en las iglesias. Tenemos cantidad de iglesias, y alguien que lo sé soy yo. Si alguno de ustedes llegara a pensar que aquí va otra vez juzgando, criticando, mis hermanos, les recuerdo que toda mi vida he viajado bastante. Y he estado en diferentes lugares. He hablado con cantidad de pastores que ya ni me acuerdo qué tantos. He estado en diferentes lugares. He conocido gentes en los 5 dones ministeriales. He conocido cantidad de gente en los ministerios de ayudas. He hablado, he tratado con asuntos que es sorprendente. O sea, no estoy aquí nada más aquí en el barrio, aquí en esta misma ciudad solamente o en la iglesia. Y he visto cosas que me he sorprendido. Y entre más veo en mi casa estoy hablando en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? En mi casa, digo, hablando como el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual yo soy súbdito, igual que usted, pero hablando de mí, que veo esto y yo he visto esto, y luego veo lo que dice la Biblia, y estoy sorprendido que vivimos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, pero muchos cristianos, la gran mayoría, y ya le dije, la Biblia dice todo lo honesto, todo lo verdadero, ¿se acuerda que el domingo hablé algo de esto? Todo lo honesto, todo lo verdadero, temas que muchas veces no se atreven. Yo no digo, ni me jacto, ni estoy clamando que soy el único, pero sí le puedo decir que hay muy pocas personas en el cuerpo de Cristo hablando esto. Tan es así que, igual tengo que decirle, hasta yo mismo me sorprendo que, además porque una cosa es que pueda decirlo, nomás decir, pues dígalo como sea, y otra cosa es que qué tanto lo van a entender o qué tanto se va a recibir. Pero yo mismo me sorprendo que a veces gente aún de mi mismo campo no entiende todo esto, o me dice, oye, te oí lo que estabas diciendo, y esto y el otro, y se como malentienden cosas, pero en fin. Si usted tiene el Espíritu Santo, y yo tengo el Espíritu Santo, y el Señor me ha dicho que hable, entonces quiere decir que usted puede entender esto. Tiene la habilidad dentro de usted, pues si no lo entiende, ya sea es porque no quiere entenderlo, o porque simplemente, y la razón que por la que no lo quisiera entender es porque ha endurecido su corazón. Pero ahí en fuera puede entenderlo, tiene la misma habilidad. Note, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Con las que enseña qué dice? El Espíritu. Note esto. Y luego note que usa una palabra. Acomodando. ¿Cómo dice? Acomodando. ¿Sabía usted que esa palabra acomodando, del griego, se traduce mejor comparando? Eso es juzgar con justo juicio. Hace uno un análisis comparativo, compara una cosa con la otra. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien ahí? Eso hace un análisis, dije, nota, comparando. Cuando dice acomodando, hace un momento estaba en mi oficina. Y estaba acomodándome este micrófono. Estaba acomodándome el micrófono. Estaba pasando el micrófono por aquí, me tuve que desabotonar esta camisa, luego acomodarme el micrófono, acomodar el cable, abrocharme esto, y estaba acomodando. Curiosamente, ¿sabe qué? Estaba comparando y luego me puse este micrófono aquí, pero debido a la prenda de vestir que traigo hoy, quedaba muy apretado aquí y estaba un poco incómodo, entonces lo puse más abajo, etcétera. Lo que quiero decir entonces con esto es que esta palabra acomodando quiere decir comparando. No puedes comparar algo si no lo ves o no lo has vivido. ¿Vamos bien ahí? No lo puedes comparar. Ustedes, alguno de ustedes aquí sentados, levante la mano. ¿Alguno de ustedes? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Me ibas a decir algo? No, no escuchaste. Tienes que terminar lo que iba a decir. Aquí viene. Cuando iba a decir, alguno de ustedes levante la mano si ha ido a la luna y puede comparar la atmósfera de la luna y la tierra que hay en la luna o la textura lunar con la textura de la tierra. Si alguno me dice que sí, tiene que venir para echarle fuera ese demonio de mentira. ¿Yes? ¿Vamos bien? Esa palabra quiere decir comparar. Ahora, creo que, a ver si estoy bien. Ahí creo, ponla en acomodando. Acomodando, ok. Pon esa misma versión en versión King James. Y aquí viene, porque aquí voy a entrar en algo, ¿ok? Hasta aquí he estado muy nice. Listo. Nota lo que dice. Note, comparing spiritual things with spiritual. ¿Se fija? Que dice comparing, está hablando de comparar. O sea, no puedes comparar algo. Si yo quisiera comparar este piano o teclado, como se llame, con otro de otra marca diferente, tendría que traer ese otro teclado para poderlo ver y poderlo comparar y analizar. Eso es lo que el Señor dijo en Juan capítulo 7, verso 24, cuando dijo, no juzgues según las apariencias, pero juzga con un justo juicio. Entonces tengo que analizar cosas. Y para analizar cosas, tengo, si yo le digo nada más ciertas cosas, tal vez no lo va a entender. No, no, porque algunos de ustedes, como yo, o algunos de nosotros, o sea, de ustedes y su servidor, hemos oído esas oraciones, estuvimos en lugares donde se oraba así, y muchos de nosotros oramos así. Entonces tengo que a veces decir, imitar, decir que se oraba y todo eso. No estoy para apuntar los dedos o decir cosas o hablar de gente o mencionar nombres nada más por decir. Me está atacando porque no es mi punto. Pero tengo que hacer una comparación para hacer entonces algo justo con la palabra de Dios. O sea, un justo juicio, otra manera de decir justo juicio, mira, un análisis comparativo. Amén. ¿Alguno de ustedes ha usado mocasines como los que usaban los Sioux o los Apaches o algo así? Entonces, si yo le digo, si nadie de ustedes lo ha usado, se fija que no podría juzgar con justo juicio si es más cómodo usar un mocasín de esos o usar un tenis. Sí, sí, pues no podría. Por ejemplo, hace años en Sonora, creo que todavía, la gente de los pueblos usaba algo que le llamaban teguas. Bueno, yo nunca usé teguas, nunca me gustaron, ¿no? Sentía que no eran para mí. No ofensa si alguien las usa o las usó alguna vez, no ofensa. Pero, entonces si usted me dice, hermano Hughes, ¿qué puede comparar mejor? ¿Puede una buena bota o una tegua? Si yo no he usado teguas, ¿qué crees? Mire lo que le voy a decir. Le digo, no puedo juzgar la diferencia. ¿Entendió juzgar? No estoy diciendo criticar aquí. ¿Entendió juzgar? ¿Sí? No puedo juzgarla porque nunca lo he usado. Pero si una persona ha usado, entonces podría esa persona juzgar la diferencia. Eso es lo que voy a hacer. ¿Está listo? Ok. Fíjese. Entonces, para decir eso, tengo que dar ejemplos. ¿Entendió ese punto ya? Bien. Esto que voy a hablar, alguna vez lo hablé aquí. Curiosamente, lo hablé en la radio local de aquí de Douglas hace años y me costó críticas, persecución. Saquen ese hombre de la radio, decían algunos pastores, si no, no vamos a apoyar nosotros. ¿Sí? Porque nos está criticando, y otro dijo, juzgando nuestra manera de orar y los cantos, porque cantos tienen mucho que ver. Cantos tienen que ver, parte de lo que conocemos como alabanza y adoración, es parte de orar. Y si cantos, que hay muchos cantos que pueden ser muy lindos, le pueden enchinar la piel a usted y todo ese rollo, pero no se trata de usted. Se trata que son palabras para el Señor. Como esos cantos del, aquí viene, I'm sorry, tengo que hacer justo juicio, esos cantos del pájaro herido y cuando, si levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas y no sé qué rollos y todo eso, es puro cantos anticristo. Le advertí que iba a hablar esto, ¿qué? No me ve así como, ¿ah? O sea, hey, si no, ¿cómo va a aprender? Si, o sea, ahora, si una iglesia, algún hermano, algún director de alabanza, quieren seguir cantando allá, hey, yo no me voy a meter con ellos, no voy a ir a sus iglesias con una pancarta de decir, esos son cantos anticristo. Es asunto mío, pero sí puedo juzgar con justo juicio y ahorita voy a hablar por qué. ¿Está listo? Ok. Fíjese, el Señor Jesucristo hablando. Y esto que hablé, a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha ayudado, y ahora estaba hablando con el pastor Valdés, y le estaba diciendo, cuando yo empecé a predicar esto allá en Mesa, en aquellos áreas, en aquellos años, Vi gente hasta casi me agarraba y me así en peso y me tiraban de su casa. Vi sanidades, he visto sanidades, aún en mi, o sea, mínimo créeme por los resultados, ¿no? Esta iglesia ha estado viva sin vender tamales. Es una verdad, no estoy burlándome, no estoy jactando, nomás estoy diciendo. No estoy diciendo que somos la única ni la mejor, nomás estoy dándole gloria a Dios. ¿Tú no me ves a mí preocupado? Quiere decir que hay algo en esto, ¿qué no? Lo he puesto por obra por años, más de una década tengo poniendo por obra esto. ¿No me ves enfermo? ¿No me ves desanimado? Entonces, mínimo, digo, ese hombre dijo, ese Hughes, cree que tiene la razón. Pues tengo que creer lo que predico, ¿qué no? ¿Qué no? Mínimo tengo que creer lo que predico. ¿Ves? ¿Sabías tú que Moisés creía lo que predicaba? Si no, ¿cómo iba a guiar al pueblo de Israel si ni él mismo hubiera creído? Y Moisés, podemos aprender cosas de él, no la manera de orar. Y si tengo tiempo, porque gran parte de la manera en que vamos a ejecutar el pacto va a ser en nuestra vida diaria. Y en nuestra vida diaria debemos de aprender cómo desatar por orar. Pero hay gente, man, I'm so sorry. Perdón, de verdad, pido perdón a algunos hermanos. No ustedes, porque ustedes ya me conocen, ya como quieran, ya me aguantan. Pero de verdad que ya, algunos de ustedes ya se les resbala, no a todos, pero algunos de ustedes todavía sufren. Pero otra gente, de verdad que no quiero ofender a nadie ni lastimarlos, pero al mismo tiempo tengo que decir la verdad. ¿Quiero? Dice que el hombre justo aborrece la palabra de mentira. Sobre esto no es personal, de verdad que digo esto porque quiero ayudar a la gente. Bien. Esto me ha costado que he perdido amistades, ministros, gente me ha odiado, he estado predicando en iglesias y gente se ha levantado y me han dejado hablando casi solo. En una ocasión, en un evento, había varios pastores en un evento, en una cancha, y a varios pastores los presentaron. Y hablaron unas palabras y cuando dijeron, hermano Ignacio Hughes, se levantó y me dejaron casi unos cuantos, se quedaron sentados ahí. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras ido a llorar? Y esto, si entiendes esto, aparte de ejecutar tu pacto, te va a cambiar la vida. Y te vas a dejar de preocupar, a literalmente cero preocupaciones. No te va a importar tres pepinos qué es lo que la gente piensa de ti. Estoy hablando dando un buen testimonio. Te debe de importar cuando no estás actuando bien y estás dando un mal testimonio. Eso nos debe de importar. Pero estoy hablando, hey, estoy haciendo lo mejor que entiendo esto, viviéndolo en el nombre de Jesucristo. Y yo me di cuenta de algo hace años. Dije, si no lo vivo, ¿cómo lo voy a predicar? Ah. A ver. Sí, ella tiene que decir algo. Adelante, amor, tú di. Me voy a sentar aquí.
En la enseñanza del domingo tú dijiste cómo el Señor te había dicho que a lo largo de tu ministerio te iba a acompañar la persecución,
yep.
Que es por el mensaje de la palabra, es por la palabra.
O sea que ya lo viste.
Sí.
Amén, gloria. Sí. Pero cenar a gusto esta noche.
Entonces... Ciertamente te ha seguido la persecución, pero al escuchar esto que estás diciendo también, y sé que tú lo entiendes, pero para que la gente también escuche, no es nada más esperar la persecución, sino el hecho de que tú le has creído al Señor, te has mantenido, ahorita tú mencionaste, este ministerio sigue adelante y no has tenido que hacer nada más allá, sino que el modelo bíblico de diezmos y ofrendas, por hablar en esa área.
Uh-huh. Y hay otra, cero preocupación, no desanimarlo,
hablas la palabra con denuedo, nada ni nadie te amedrenta porque sabes dónde está tu corazón y tu mirada, que es el Señor.
Por la gracia de Dios.
Y hemos visto muchos testimonios de personas donde tal vez algunos de ellos, la dama no podía quedar embarazada y tuvieron sus hijos, y no uno, sino más.
Ahorita voy a mencionar.
Así es, entonces ha habido... muchos testimonios que si todos nosotros tomáramos un tiempo de sentarnos en casa, hablando como hijos de Dios, y meditar en lo bueno que ha sido el Señor, todos pudiéramos escribir uno, dos o muchísimos testimonios de cómo la palabra nos ha funcionado. Y eso iba a ayudar también a otras personas.
Bueno, ya. Yeah.
O que pudiera ayudar.
Sí.
Pero si no están viendo esas cosas o las bendiciones en sus vidas, entonces la palabra de Dios habla que nos examinemos si estamos en la fe. Porque si te funciona a ti, tú ahorita dijiste, cero preocupación. Que, o sea, si no creen lo que estoy diciendo, aquí está el testimonio también. Hay un testimonio vivo. Entonces, Dios no hace excepción de personas.
No.
Quiere decir que entonces los que tenemos que examinar no somos los oyentes.
Sí, a eso me refiero, a lo que estoy diciendo, es que yo enseño esto. Para mí, yo me siento, y no me gusta mucho usar la palabra sentir, o creo que hago, how to say fulfill, completo, que llevo a cabo cuando una persona, nada más a una persona le cambia la vida esto. Para mí ya estoy cumpliendo lo que Dios me llamó a hacer. Por eso si ustedes se fijan, yo no me meto en competencia, yo no sé qué está haciendo aquí, qué está haciendo acá, yo no veo... Esto que voy a hablar tiene mucho para... Yo quiero que ustedes entiendan, y mis socios entiendan, algunos de ellos, el por qué hablo cosas y me conduzco. Por ejemplo, hay gente que puede imitar mi manera de vestir, mi manera de peinarse. ¿Y eso qué? Eso es algo externo. Le dije a una persona hace tiempo, ¿por qué no imitas mi manera de conducirme en la vida? Puedes entrar a un gimnasio, que porque yo empecé a hacer ejercicio. Ah, pues yo también. Bueno, está bien. Puedes cambiar tu alimentación, gloria a Dios. Pero todo eso tiene que empezar, hermano, es de aquí hacia afuera. Si no, es pura carnalidad y es puras cosas externas. ¿Sí me explico? No estoy diciendo, ah, pues gloria a Dios, ahorita llegando dos tortas de chorizo. No, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que si no hay un cambio aquí adentro, no va a haber hacia afuera. ¿Sí me explico? Y lo que quiero decir es que si ustedes entienden esto, esto te va a transformar la vida, pero a veces tengo que ser, porque una de las críticas que siempre oigo, y yo me considero, I'm a nice guy, o sea, creo que soy buena onda, ¿verdad, Jerry? ¿Sí? ¿Por qué te reíste? No voy a decir que sí. Ok. Pero siempre oigo críticas así, de como que casi como si soy un monstruo por mi manera de ser tan... Lo que pasa es que cuando tienes una confianza, un denuedo y una seguridad, no es en mí. Nunca... les he enseñado por años, he enseñado, pon tu mirada en quién está en ti. Y puedes vencer muchas cosas. Pero es parte de tu vida diaria y tu comunión, y no podemos evitar lo que es oración, porque oración, y aquí viene lo que voy a decir... Y una de las cosas que es cierto, que si cada uno de ustedes escribiera, tenemos en la página de internet, testimonios, ven. Porque, ¿sabes qué pasa? Una de las áreas, y una de las, como yo por eso lo digo, porque lo testifico a cada rato. Él dijo, y me dijo a mí hace años, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Es parte del testimonio. Pero ¿qué pasa? Nos familiarizamos tanto con las bendiciones de Dios o con ver manifestaciones en nuestras vidas que ya hasta lo vemos así como, ¡ah, ya! Yeah. Y no caminamos en acción de gracias. Y es lo peor. Pero ¿sabes por qué pasa eso, hermanos? Porque no hay una relación con Dios. Y la mejor manera de expresar esa relación con Dios, no lo vamos a poder evitar, es orar. Y es oración en nuestra vida diaria. Pero aquí viene algo. I'm sorry, esto es lo que voy a decir. Desafortunadamente, la mayoría, me puede decir esto, pero la mayoría de las oraciones que se hacen en las iglesias, en la mayoría de ellas, son puras oraciones, es mucha perversión y puras oraciones anticristo, queriendo decir que van en contra de la obra terminada de Jesucristo, es pura pérdida de tiempo y muchas de esas oraciones son ofensivas a Dios, como muchos de los cantos que se cantan. Ay, no ves, pues, ahora entendemos, pastor, por qué lo critican tanto y lo odian. Pero lo que quiero decir, ok, ¿estás listo? Váyase a Mateo, capítulo 6, y aquí viene una de las cosas. En Mateo 6, si usted se acuerda, en Mateo 6, aquí está el modelo donde dice acerca de lo que le conocen como el Padre Nuestro. Una de las cosas... Gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Estás listo? versículos 6:6. Y lo hablo porque se supone que todos nosotros... ¿Quiere que le diga una de las críticas que me hicieron hace años aquí? Y no estoy quejándome de las críticas. No sé si creo que el domingo lo dije. De hecho, no quiero sonar a masoquista espiritual, pero a veces me gusta que me critiquen. Porque cuando me critican, y si vino el domingo y oyó lo del domingo, cuando me critican es porque es que tiré la pedrada al yucateco y salieron los pájaros. ¿Se acuerda que mencioné eso? Si tiré la pedrada y un perro aulló, el problema es que aquí aullan bastantes a veces. Ajá. ¡Au, au, au! Aullan y braman. Entonces, pero no es mi intención herir a la gente. Lo que quiero es que traerles libertad. O sea, quiero compartir. Si algo me ha funcionado a mí, por amor a mi Señor y a su gente, a los hijos de Dios, es que les cambie la vida a ellos. Una de las... Y cuando menciono críticas es porque a algunos de ustedes les afecta eso. ¿Y cómo lo sé? Porque vienen y me dicen cosas. A veces yo ni les pregunto a gente cosas. Yo ni me entero. Yo nunca ando preguntando cosas porque no me interesa. Algo aprendí, mira. It's none of my business. No es asunto mío. Y a veces yo me entero de cosas. Gente me dice cosas o esto, que nos critican o dicen esto, o me maldicen o dicen que esto, dicen de usted esto. Y a ellos les afecta, a mí no. Lo digo para que no te afecte. Gózate si te critican, gloria a Dios. Pon por obra la palabra, tenles compasión, ora por ellos desde lejos, no te acerques mucho que te pueden morder algunos broditas de estos, pero tenles paciencia y misericordia, pero que cambie tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Amén? Ok, Mateo 6, versículo, oh, man, qué tremendo está esto. Listo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. So sorry again, otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hermano, tu reino, el Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, algunos de ustedes, ves, incluso aquí, algunos se van a agüitar, piensan que estoy juzgando. Déjame decirte esto. Amo la Iglesia Católica, tengo buenos amigos ahí en la Iglesia Católica, que aman más a Dios que muchos evangélicos, tienen mejor comportamiento que muchos evangélicos. E hice la primera comunión en el templo San Felipe de Jesús, en la colonia La Huerta, amén, con el padre o el cura Sixto Torúa, creo que ya no está en este planeta Tierra, amén, y lo hice con mucho respeto y con mucha devoción, no estoy criticando a nadie, sin embargo, Jesús le llamó malas palabras, y aquí viene para los evangélicos también, voy a ser justo, ¿ves? Sí, Señor, oh, gloria a Dios, aleluya, están peores, porque se supone que venimos a la verdad. Ven el jueves, Alex, bueno, ¿ok? Fíjese en el 6:1, y esa es la razón que oramos así, incluyendo algunos de ustedes en sus casas. Te di bastante bases bíblicas ahorita y les dije, y etcétera, y espero no hacerlos sentir mal, pero mira lo que dice en el 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, mira lo que dijo. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, guardaos, ¿qué? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos delante de ellos. Ese tipo de oraciones que se hacen en muchos lugares, en muchas iglesias, incluyendo algunos de ustedes en sus casas, les cambia el tono de voz. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí! Ahí te está diciendo, guárdate de hacer tu propia justicia delante de los hombres, para que los hombres vean qué ungido estás. Para que los hombres vean, la gente vea, ¡oh, qué tremenda oración está haciendo! Santo, gracias por eso. Es Está tremendo esto, ¿verdad? El mismo Señor está usando aquí ciertas cosas. Y ahorita leí aquí. Guardaos de hacer vuestra justicia. Mucha gente quiere acercarse a Dios con vanas palabrerías, con rollos religiosos. Y hemos perdido el sentido del nuevo pacto de lo que es la oración. Una de las áreas que me criticaron mucho hace años, y me han criticado porque dije, la oración en el Nuevo Testamento, el motivo principal debe de ser amar, alabar y adorar a Dios. ¡Oh, no! ¿Pero qué hay que cuando tenemos que reprender? ¿Qué hay cuando tenemos que hacer esto? Yo no dije que no, pero hay momentos de hacerlo. Amen. Aguántenme unos minutos, ¿ok? ¿Está bien? Aguántenme unos minutos, por favor, para decirles, porque esto les va a ayudar. Esto viene, esta misma historia viene, si ustedes se fijan, en Lucas, vaya a Lucas capítulo 11. Y ahorita les voy a demostrar cuál es el Nuevo Testamento. El domingo yo les dije, un hermano que vive en otra ciudad, en otro estado, está fuera de aquí, de Arizona, me pidió que si por favor yo un día dijera cómo oro yo, cómo es que paso mi tiempo, cómo oro. Y mi oración no tiene nada que ver con religión. Pero si no entiendes el motivo del Nuevo Testamento, por eso ahorita hablé y dije el Nuevo Pacto, y hablé del Nuevo Testamento, hablé del Nuevo Pacto, hablé de el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿sí? Hay una diferencia. Note que en Lucas capítulo 11 dijo, aconteció, verso 1, que estaba Jesús orando en un lugar. Lucas 11, verso 1. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Note esto, pero note que veo el punto que le dijo, enséñanos a orar. ¿Cómo le dijo? Enséñanos a orar. Y gente, usa el Padre Nuestro, así literalmente, Padre Nuestro, pero es un modelo de oración. Quiero que vea esto. El Señor Jesucristo cuando habló esto, para ver qué tanto lo entienden, ¿estaba bajo la ley o estaba bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia? Bajo la ley. Estaba todavía bajo la ley. Entonces, el Señor nos enseñó un modelo, que ahorita, si tengo tiempo, no pienso que voy a tener el tiempo de enseñar todo esto, pero nos enseñó un modelo, pero no quiere decir que es palabra por palabra. Amén. Regrésese a Mateo en el capítulo 6. Ahora vaya al versículo 5. Oh, amén. ¿Está listo? Esto está tremendo. Qué bueno que vine. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Note que en el versículo 1 habló de hacer vuestra justicia delante de los hombres, son los hipócritas. Y volvió a mencionar, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar. ¿Dirías que ellos aman el orar? Los hipócritas aman el orar. Entonces tenemos gente en las iglesias que se jactan de ser hombres y mujeres de oración y que creen en la oración. Los musulmanes oran. Los hindúes oran y muchas religiones paganas oran. Dijo el Señor que los hipócritas aman el orar. ¿Cómo oramos? ¿Qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Cuándo oramos? La mayoría de los cristianos, entonces, ellos hacen, algunos de ellos, o voy a decir algunos, hacen lo que le llaman sus devocionales en la mañana, compran hasta un libro que se llama devocional, alguna oración, día por día, 365 devocionales, etcétera, etcétera, y luego sacan su devocional, y luego ponen el devocional ahí, y esto y el otro, y ya cumplen su cuadro religioso. Y algunos otros de nuestro campo, hacen sus confesiones, pasan tiempo con el Señor, pero el resto del día hablan más duda, maldiciones, algunos echan malas palabras, ven porquería y media. Te fijas, eso es pura hipocresía, porque quieres cumplir un cuadro religioso. Estoy diciendo que no pases tiempo. A mí lo primero que yo hago es, si me aguantan, gloria a Dios, oro en el nombre de Jesús, aguante, lo desato ahora, amén. Si me aguantas, te voy a decir una cosa, ciertamente, algo que Nubia y yo hacemos normalmente es pasar tiempo con el Señor, lo primero que hago. Pero ¿qué crees? Durante todo el día, es lo que pasa que en el Nuevo Testamento, todo el día estoy orando. Todo el día. Pero no puedes mezclar gracia y ley, no puedes mezclar fe e incredulidad, no puedes mezclar espiritualidad y carnalidad, porque estás hablando una cosa y a los 5 minutos estás hablando otra. Eso es pura hipocresía. Dijo que los hipócritas aman el orar. Entonces no vamos a ir a presentarnos ni delante de Dios, ni delante de los hombres, de darnos de que somos el gran hombre o la gran mujer de oración. Y dice, por sus frutos van a ser conocidos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, ayúdame aquí, lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cómo poder explicar esto? ¿Por qué metí oración? Porque para muchos oración es nada más a ciertas horas del día o en sus iglesias, en ciertos momentos, nada más. Pero oración en el Nuevo Testamento tiene que ver con esa relación con Dios. Tiene que ver con esto. Hubo un cambio en esta área, en el Nuevo Testamento. En la primera de los Corintios, aleluya. En el capítulo 16, voy a mostrar tres versículos. El último capítulo de la primera carta a los Corintios, que es el capítulo 16, en el versículo 22 dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Nota, el que no, ¿qué? Amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Sí? La gracia de del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo. Note que dice el que no amare. En el Nuevo Testamento, si usted no entiende, de verdad, podemos clamar, pero por sus frutos van a ser conocidos. Igual no es una crítica, hermanos. Pero mira, si usted no entiende de verdad cuánto Dios lo ama y no ha recibido una revelación de eso, no va a entender lo demás. No va a entender ni cómo caminar por fe. No me acuerdo cuándo fue, en el 20, en el 21, el año pasado, antepasado, di una serie titulada así. ¿Existe Dios o tengo una relación con el Dios que existe? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, ahí mismo dije algo que igual algunos... o sea, que fe no es importante. Te fijas, es que tenemos que oír. Hay que aprender a oír. Hay personas que no saben oír. Estás hablando y ellos te están interrumpiendo. ¿No te ha tocado conocer personas? Estás hablando y ellos, espérame, deja terminar de hablar, aunque ya sepas todo o creas que lo sabes todo, deja, escucha bien. ¿Sí me entiendes? Hay veces el Espíritu de Dios le está hablando a los cristianos y ellos están interrumpiendo. Hay momentos de hablar cuando estamos orando y hay momentos de callarnos y escuchar. Lo mismo pasa con personas. Bien. Una de las cosas que dije, fíjese cómo lo dije, y lo voy a volver a decir. Si una persona, nace de nuevo, le podemos empezar a enseñar los principios de fe. Pero yo dije así, si tienes que escoger primero entre fe, entre enseñar fe y relación con Dios, en ese sentido, ¿en qué sentido? En que si tengo que empezar con una u otra, es mejor empezar a tener una relación con Dios. Por eso, lo primero con algunas personas, como pastor o como predicador me he encontrado, es que la gente me hace esta pregunta, ¿cómo orar? Lo primero que quieren saber es cómo orar, ¿sí o no? La mejor manera de aprender a orar, primero, por eso el Nuevo Testamento lo hizo más sencillo. Ciertamente hay diferentes tipos de oraciones, pero no la vas a usar todos los días y a cada momento. La oración más importante que vamos a usar es la de acción de gracias, que tiene que ver con confesión. Estás hablando la palabra de Dios, pero no nomás la palabra de Dios. Estás orando. Estás hablando con Dios. Cuando vengas delante de Dios, quítale todos los circos y todo el rollo. Mis hermanos, esto que estoy hablando parece que no, pero si me das tiempo y me aguantas, te voy a llevar y te voy a enseñar. Esto te va a enseñar. Vas a ver de lejos las enfermedades, muy lejos las vas a ver. Te vas a mantener en salud, vas a caminar en paz, te vas a mantener en prosperidad, te vas a mantener en muchas áreas. En muchas áreas vas a aprender a mantenerte en esa fe, en esa seguridad. ¿Sabes por qué gente no son buenos servidores? Porque no tienen una relación con Dios. Tienen una relación en base a esto, a su propia justicia. La otra vez mencioné, y lo voy a seguir diciendo hasta que un día, gloria a Dios, diga, gloria a Dios, ya le agarré, ya le entendí. ¿Ves? Cuando tienes una relación con Dios, empiezas a tener esa relación con Dios. En ese sentido, claro que fe es bien importante, si no, ¿cómo vas a recibir de Dios? De hecho, fe es tan importante que tienes que tener una relación con un Dios que no ves. Y tiene que ser por fe. Pero lo que estoy hablando es que si no sabes desarrollar esa relación con Dios, hay gente que mucha por cantidad ha caído en hacer, de repente caminan en fe y al rato hacen de la fe puras obras muertas. Y sin entenderlo y sin saberlo, empiezan a usar la fe y ya deja de ser la verdadera clase de fe de Dios. Empiezan a operar en su propia justicia y piensan que es fe. Decir aleluya, gloria a Dios, Dios está aquí, amén, hermanos, aleluya. Y empiezan, ya no es fe. Aunque parezca fe, no es fe. Y esa relación con Dios es la que hace los cambios y la diferencia. Mis hermanos, lo que está dentro de cada uno de nosotros brota y sale. Y es notorio. Aunque hablemos lo que digamos. Es notorio. Pero si dominas esto. Ahora, le di primero a los Corintios. Ahora, vaya a la segunda a los Corintios. Y les podía dar. ¿Y sabes una cosa que he visto algo? Le puedes dar Biblia a mucha gente. Yo los puedo retacar de Biblia a algunos de ustedes. No ofensa. Y van a seguir trayendo sus propias ideas. Van a hacer lo que ustedes quieran. Así como algunos de los que están ahí en casa. Y van a ver y van a decir. Y no van a cambiar porque esto tiene que ser una revelación. Claro, la revelación viene por el oír por la palabra de Dios. De información tiene que pasar a revelación. Si no, ahí te vas a quedar. Pero estas cosas se tienen que practicar. Te puedo dar Biblia y Biblia, les puedo dar 20 versículos, 30 versículos. Y vas a igual, como entraron, van a salir. Es por esa razón que soy tan... Y estoy enseñando esto porque quiero... ¿cómo puedo decir la palabra? Tal vez así me puedan entender mejor. No es que mi... Igual, esto te va a hacer así, pero... No es que yo valore, lo único que valoro es siempre lo que valoré después de Dios, y porque era, casi lo ponía igual, yo sé que algunos, ¡oh, está idolatrizando un hombre! Pero yo sabía que mi pastor cuando me decía cosas, no me iba a hablar nada fuera de la palabra de Dios. Entonces cuando él me decía, me enseñaba algo, era como Dios mismo enseñándome, aunque algunos me van a criticar, ¡oh, está poniendo a Dios, debemos de seguir a la palabra y no al hombre! Tontín, ¿entiendes lo que dije? Dije que mi pastor seguía, Pablo dijo, ser imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pero no me puedo estar disculpando mucho, lo que es, y si le entiende bien, si no, I'm sorry, pero lo voy a decir. Bueno, entonces la única opinión que he valorado ha sido la de mi pastor y mis mentores en la fe. Y para mí, si ellos me dicen algo, me corrigen algo, es Dios hablando, porque nunca me han dicho nada fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero cuando digo esto, no es porque igual, ahora no es porque valore opiniones de personas, pero así tal vez algunos digan, ok, ya le entiendo, ya sé por qué es así, por qué dice esto, porque, ¿me entiendes? Te puede ayudar.
Por ejemplo, tuve que el domingo explicar bastante cuando dije, porque igual algunos de ustedes se enferman y son muy machos en la fe, ¿ves? Jamás van a decir, hermano Hughes, ¿puede orar por mí? Porque van a decir que andan, pero pueden estar, pasar todo el invierno enfermos. Y piensan que es fe. Es más bien orgullo y soberbia. Y de fe no tienen nada. Qué silencio, ¿no? Por eso di bastante Biblia ahorita al principio y eché bases de fe, ¿ves? O bases bíblicas. Ahora viene la otra, 2 Corintios 13, le di primero a los Corintios, igual, el último capítulo, vaya hasta el último capítulo de 2 Corintios, y así vas a ver cuál es. El último capítulo, ¿ya lo tiene? Que es el capítulo 13, y luego se va al versículo, al último versículo de ese capítulo, ¿sí? Entonces, 2 Corintios 13:14, ¿sí? Mira lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, la comunión, es a través del Espíritu Santo que tenemos, debido al tiempo me voy rápido así, vuelva a ver la enseñanza, ore y vuelva a ver, etcétera. Okay. Debido al Espíritu Santo que tenemos comunión con el Señor. En otras palabras, la relación que tenemos con Dios nuestro Padre es debido a que tenemos el Espíritu Santo. Ahorita le dije que lo que hace un mejor pacto es que tenemos el Espíritu Santo. Amén, dentro de nosotros. El Espíritu Santo es ese puente con nuestro Rey, Salvador y Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué pasa? Cuando andamos religiosos, queremos meter al Espíritu Santo, culpar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está ahí, es pura justicia y obra muerta de los hombres. Yo crecí en estas iglesias. Dios los bendiga, mis hermanos, y los amo. Como dije, conozco gente en la iglesia católica también, que para mí son mejores cristianos que muchos broditas que yo conozco y evangélicos. No con eso estoy promoviendo la doctrina católica, ni estoy a favor ni en contra. Nomás mi punto es este, que conocí gente que supuestamente eran profecías de parte de Dios, y toda la gente se lo tragaba ahí. Y no era ni de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a decir que hagas algo en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te va a hacer que causes problemas, divisiones en tu propia iglesia local. No te va a decir, el Espíritu Santo me dijo esto, de verdad, si el Espíritu Santo te dijo eso, entonces ¿por qué causa problemas eso? Por años aquí gente me quiso mangonear y manipular. El Espíritu Santo me dijo, ok, bueno, está bien, no digo que no, pero voy a esperar a que el Espíritu Santo me lo diga a mí. Porque yo trabajé para compañías y había manejadores, managers, administradores. Y yo no podía venirles a decir, oye, fíjate que vamos a hacer esto así, así. Les podía decir, ellos sabían si tomaban el consejo o no, que no eran ellos los que manejaban ahí. Lo mismo. Entonces lo mismo. Y por años oí en estas iglesias, oía supuestas profecías. Era puro meter miedo, pura condenación, y ni siquiera era de Dios. Y metían el Espíritu Santo. Debemos de tener más, como hijos de Dios, ahora voy a hablar en general, más respeto a la persona del Espíritu Santo. Deberíamos de tener más honra a la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dijo el Señor Jesucristo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes cómo la presencia del Señor Jesucristo está aquí? A través de la presencia del Espíritu Santo. Pero si nada más metemos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo, nomás por andarle diciendo cosas que ni siquiera son. Bien. Por eso muchos cantos. Oh, el Señor me dijo que tocar este canto y Dios mío, ese canto, si lo sigues cantando, te va a meter más enfermedades, el diablo lo va a usar, y hay iglesias que cantan unos cantos que, Dios mío. ¿Tú crees que de verdad es el Espíritu Santo? Yo dudo que sea el Espíritu Santo. Hay gente que hace cosas en nombre del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando yo me fui a esta iglesia denominacional, ¿qué crees? Yo me fui. Yo nunca le hablé a nadie. Yo no estaba de acuerdo con la doctrina. Nunca dije, ay, te vas a morir con esa doctrina. Nunca. Si era de Dios y dependía de Dios solamente, que no. ¿Sabes que es pura justicia de ellos y es pura, esa gente no, y hay muchos que a la hora de orar en sus casas y en sus, no tienen una relación con el Señor? Se puede ver, bueno, el que entiende esto, a 3 millas, que no tienen una relación con Dios. En Filipenses capítulo 1, capítulo 2, en el verso 1, creo que está ahí también algo igual, el mismo autor de los Filipenses, el mismo autor de los Corintios, el apóstol Pablo dijo, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna, ¿qué dice? Comunión del Espíritu, ¿qué? Comunión, si algún afecto entrañable, comunión, comunicación, relación, todo eso bien tiene que ver con la palabra koinonía en el griego. Hay una comunión, hay una intimidad con el Señor. Amén. Cuando tienes una relación. Yo me acuerdo que yo estaba en esta iglesia y por un tiempo estuve de ujier, pero estaba supliendo. Y pues los ujieres traían uniforme. No falta, ¿ves? El carnal, Lolo. ¿Y por qué el hermano Hughes no trae uniforme? Cosa carnal. ¿Qué te importa? Tú traes el uniforme, es asunto tuyo. Tú quieres obedecer, se te dijo que trajeras uniforme. Tú dijiste, sí, voy a traer uniforme. ¿Qué te importa si aquel no trae uniforme? ¡Trae uniforme tú! Y me estaba fregándome la borrega. ¿Por qué el hermano Hughes no trae? Yo ni sabía, yo ni entendía. Me dijeron, necesitamos que nos ayudes aquí de ujier por un tiempo. Ok, ponte aquí, ponte allá. Vas a hacer esto. Y decía, ok, un día aquí, un día. Yo ni había puesto tiempo, o sea, ni siquiera había puesto atención en el uniforme. ¿Pero qué crees? ¿Cómo crees que me di cuenta? Porque había hermanitos carnales, ¿ves? Los carnales, luego, luego. Dije yo, qué tremendo está esta gente. No era en el mundo donde me hacían añicos, eran en los mismos hermanitos. Oh, con el mundo me la puedo llevar. Puedo así, más, cómo sé, más o menos sé cómo tratarlos y cómo hasta dónde, pero con los hermanitos no sabes, ¿ves? Pero se supone que tiene el Espíritu Santo. Oh, cuánto te amo. Y están así, con el cuchillo así. Si no, no te das cuenta por la sombra que está ahí. Ay, santo, ¿qué traes ahí? Te apuñalan, te rajan, te maldicen. ¿Pero sabes por qué? Porque no tiene una relación con el Señor. Porque como te dije, hey, ahorita tuve que explicar, usted, no sé, media hora casi para estar las bases. Porque algunos de mis hermanos, amigos en Cristo, ministros, oyen esto y los ofendo. Pero no, o sea, no quiero hacerlo. Nomás estoy explicando algo que es una verdad. Y me cuido. Y aún así tengo amistad, no mucha relación. No, pero tengo amistad con otros hermanos. O sea, no los veo mucho. No voy a sus iglesias. No me siento ir también. Porque, ¿ves? Tiene que ver con esto. Si no entiendes primero el amor de Dios, cuánto Dios te ama, la obra terminada de Jesucristo, no vas a entender. Hay 4 aspectos bien importantes de la clase de fe de Dios. La primera es, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Queriendo decir entonces que lo que oigas te va a afectar para bien o para mal. Y podemos estar en una iglesia cristiana y estar oyendo puras oraciones de, ¿verdad, hermanos? Aquí estamos para la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Y si Dios quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Pues gloria a Dios. Si Dios te está sanando, te sana, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no, Dios te está hablando, hermano. Dios te está hablando, hermana, y te está diciendo algo, hermana. Porque Cristo viene. Amén, hermana. Sí, gloria a Dios. Y es que ahorita con las enfermedades, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Porque es muy duro, muy, ¿verdad? Te vas a morir muy pronto. Y entonces algunos que oyen esto asumen y piensan que yo estoy negando las cosas. No, no estamos negando cosas. Ahorita supuestamente de acuerdo a la no sé qué de la salud y no sé qué rollo. Y no digo que no, yo no soy médico, no voy a decir mentira y no, eso no es cierto. Pero hay, por eso anda tanta gente enferma de porquería. Porque está el COVID, está la influenza y está el no sé qué respiratorio de no sé qué. Amén. Whatever, como se llame, pero algo así, ¿ves? Trato de no aprender mucho los nombres, pero le voy a decir esto porque me mandó, estos mensajes son los que a mí me ayudan. Mira, esta persona, estos son socios también, estos son otros socios que están en otro estado. Dios los bendiga, están en California ellos, los amo, ¿ok? Gloria a Dios. Ok, dice, pastor, Dios le bendiga. Esto fue después del domingo, algunos de ustedes los ofendí. Pero a esta gente le, wow, dice, pastor, Dios le bendice. Mil gracias por tan tremenda enseñanza. Gracias por confrontarnos con la palabra de Dios. Le comparto que el martes, o sea, esto fue el domingo, el martes, hoy hace ocho días de hoy, yo me apropié de la oración que hizo haciendo más énfasis en los pulmones.
no me acuerdo cómo oré ni nada, fui guiado por el Señor y bueno. Pero uno de sus hijos, al parecer uno de sus hijos, dijo de los pulmones a favor y menciona el nombre de su niño, ya que andaba manifestando más tos de lo normal. Mi esposo llamó al doctor y prescribió medicina. El doctor hace, pues los médicos hacen lo suyo, ¿ves? Para ayudarle a abrir los pulmones, pero el niño seguía con tos. ¿Te fijas como dije la vez pasada? No estaba en contra de la medicina. Mi papá fue médico. Mi papá fue doctor. Curó muchísima gente. Pero lo que estoy diciendo, si tienes que usar medicina, yo no, eso es entre Dios y tú, yo no voy a condenar nada de eso. Pero la palabra debe de ser lo primero en el creyente. Pero igual, si no hay una relación con Él, no estás consciente de Él. La relación con Dios te hace más consciente de Dios que lo demás. Y entonces vas a entender lo otro que hablé en Lucas, el que no amare, el que amare más a padre, madre, hijos, hijas, esposo, hijas, ¿te acuerdas? No puede ser mi discípulo, etcétera, etcétera. Es que cuando Dios es más real en nuestras vidas, cuando tenemos una relación con Él, es más real y es más tangible que cualquier carne y sangre. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Sabes que el diablo ha usado para perseguir esto? Dice, ¡oh, Dios está a favor de la familia! Nadie ha dicho que no. Mucha iglesia. Qué curioso que nunca les dicen. Mucho parque, hermanos. Mucho cine. Mucho fútbol. Mucho esto. Nadie está diciendo que no soy un religioso, que estoy diciendo que es pecado y que te vas a ir al infierno por eso. Pero si te pones a pensar, nosotros venimos 3 veces a la semana. Vamos a decir la mayoría, si no todos, la mayoría. Ok, pasas más tiempo en otras cosas, en el trabajo, yendo esto, aquí, ahí, que lo que viene es el... Gracias a Dios por estos 3 veces a la semana, es que por eso muchos de nosotros estamos vivos todavía. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y en lugar de verlo como... Pero ¿sabes por qué algunos de ustedes aquí sentados y otros allá lo ven como obligación? Porque no tienen una relación con Dios. Y tal vez no lo entiendan. La otra vez dije, tal vez puede sonar broma, puede sonar chiste, o no sé cómo lo entiendan. Cuando dije, un día va a pasar la Border Patrol, tengo amigos Border Patrol, tengo amigos en el sheriff, en el departamento del sheriff, y me van a decir, oye, ¿por qué hay tiendas ahí de campaña? ¿Qué tienes gente ilegal ahí en el estacionamiento? Y les voy a decir, no, ¿a qué te refieres? Porque vimos tiendas de campaña con humo ahí, como que estaban haciendo comida o café. Y les dije, ah, ya sé, lo que pasa es que han entendido cuánto Dios los ama, quiénes son en Cristo, han entendido, tienen una relación tan fuerte con Dios que llegan temprano, aún antes de abrir la iglesia, especialmente el domingo. No les importa si está haciendo frío o está nublado, como esté. 2, 3 aménes, nada más. Lo demás se condenan. Me está condenando. No, dice la Biblia, ¿quién te condenará? Es tu conciencia, porque sabes que es verdad. That's it. No por eso quiere decir que lo voy a dejar de hacer. Es asunto de usted, pero mínimo se lo tengo que decir. Note, mi esposo llamó al doctor y prescribió medicina para ayudar. Porque voy a decir una cosa, muchos de nosotros no faltamos a nuestros trabajos. Dios, bueno, más así por faltar, así como, pues, ay, no dormí bien. Ay, como que dormí torcido, me duele la espalda. Pero voy a llamar, ¿sabes qué? No voy a ir al trabajo porque me duele un poco la cabeza, la nuca. O me duele la cintura. O no dormí bien. Cállate, olvídate de orar, te metes 3 Tylenols. Y vámonos al trabajo, porque Dios guarde, te van a descontar. ¿Cómo vas a pagar el celular? No puedes estar sin tu Facebook y tu toc-toc. Tac-tac. Dios guarde. ¿Qué voy a hacer sin mi san teléfono, san celular? Vengan el jueves. Hasta que no entiendas esto, ¿sabes por qué estoy pasando tiempo en esto? Olvídate, no importa que tanto confieses la palabra, no va a servir, son puras justicias de hombre, puras obras muertas lo que va a salir. Piensas que vas a mover a Dios haciendo tus confesiones, y creo en confesar. Pero hasta que no entiendas esto, ¿sabes qué? Dios es primero. Y he hablado esto, porque mire, si usted, por ejemplo, si yo hablo de orar en lenguas, y usted no ora en lenguas, ¿qué cree? De todas maneras, el beneficio es para mí, porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Yo mismo me estoy oyendo, esa es una. Va a haber alguien que le va a caer esto y le va a cambiar su vida. Amén. Eso es otra. Alguien le va a cambiar la vida, como esta persona.
Si hablo de venir a la iglesia, no todos lo van a hacer. Si hablo de llegar temprano, no todos lo van a hacer. Eso es asunto de usted y Dios. ¿Pero qué cree? Yo lo voy a seguir hablando. No por eso, no. Pero el beneficio, al final de cuentas, va a ser para usted cuando cambie y actúe diferente. Y entonces va a dejar de hacer obras muertas. No se va a quejar por servir a Dios. No se va a quejar. Nada se le va a hacer difícil. Va a tirar al loco a esta gente. ¡Mucha iglesia! ¡Qué curioso! Nunca te dicen. Mucho Facebook, oye. ¿Te dicen así? Dime la verdad. No te dicen. Yo no tengo nada en contra de esos asuntos de usted, que tanto... Nada de eso. Ya, yo no vengo aquí a decirle ni dictarle qué hacer en su vida. Nomás estoy diciendo que note que esa gente nunca, al contrario, nunca le va a decir, oh, qué bien, te has mantenido por oír la palabra de Dios. Mire, le voy a decir dos cosas. La primera... Si vino esta noche para ver qué decía y seguir y para seguirme criticando por lo que digo, le he dado bastante material para criticarme. Esa es una. ¿Amén? Dos, número dos, ¿ves? Si se ofende, es que usted necesitaba oír esto. Aleluya, gracias por uno, dos, amén, nada más, y tres, cuatro asentidas de cabeza. Ah, that's fine. Sí, voy a seguir leyendo esto. Nota que dijo que el médico prescribió, pues un niño pequeño, prescribió medicina para ayudarle a abrir los pulmones, pero el niño seguía con tos. Y nos pusimos a orar y a retener nuestra confesión, maldiciendo la obra del diablo y sin sentir condenación y callando todo pensamiento contrario a lo que yo estaba creyendo. Decidimos llevar a Dani a ER, Emergency Room, a emergencias el jueves. Lo atendieron rápido ya que llevaba los niveles de oxígeno bajo y yo seguía orando y reteniendo mi confesión. Después de una hora y media llegaron los resultados y no había nada, no neumonía, no influenza y no RSV, ese virus respiratorio. Y el niño empezó a toser sacando las flemas y nos vinimos a casa gracias a Dios y Dani sigue recuperándose. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias por transmitir las enseñanzas de la pastora Nubia. Gloria a Dios, un abrazo muy fuerte. Amén. Y estaba hablando con ella cuando recibí el mensaje, creo que fue, me acuerdo si fue en la mañana antes del servicio, saliendo del servicio en casa les estaba hablando con ella. Pero si te fijaste aquí, fue más bien la oración, porque detectaron, la medicina no le hizo mucho efecto, aunque lo llevaron, y fue hasta que lo llevaron allá, que echó todas las flemas ahí, mejor, porque así no las echó en la casa, en un embarradero ahí, ahí en el hospital tienen todo. Pero lo que quiero decir que fue el punto es que es la, ¿qué? Mi esposa. Ya, así. Gloria a Dios. Saludos a Anthony, mi hijo, te mandan saludos también. Aleluya. Aquí, en el mensaje. Bien. Ahora, ¿ves? Este es el punto. Mi punto está, gloria a Dios, que le entendieron. Te fijas que no andaban con condenación. Pasaron dos días, pero sin embargo no le encontraron influenza. Para ese momento, lo que se mantuvieron en fe del jueves fue en ese momento que la manifestación pasaron dos días. Aleluya. Man, cuando veo esto digo, oh, gloria a Dios. Amén. Amén. Hubo personas que no podía ella quedar embarazada, no sé si ella o los dos, o no me acuerdo cómo estaba el asunto, pero ¿qué crees? Ahorita tienen dos gemelitos, están con el pastor, han estado aquí los hermanos García, ¿sí? Aquí han estado, gloria a Dios, tienen un niño y una niña, y no podían quedar, ella no podía quedar embarazada, no. Otra persona no tuvo un hijo nada más, vivían en Nevada y pues, frustrando porque no podía, hormonas y tratamientos y nadie trataba por teléfono con ella, no hubiera yo. Ahorita están en Tucson, van a los servicios allá con nosotros en Tucson. ¿Qué crees? Después un día vino para acá, ahí donde, a un lado donde se sienta Gustavo, ahí en esa parte, al final del servicio, oré por ella. Después que oré por ella y abrí bendición y mencioné la palabra de Dios sobre su vientre, ahí mismo el Espíritu de Dios me dio una palabra. ¿Ves que es el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo, no nomás va a tener uno, va a tener dos. No gemelos, pero ¿qué crees? Ahorita tiene tres niños y por años tuvo uno. ¡Aleluya! Hubo gente cuando fui pastor asociado y antes de eso cuando andaba predicando la palabra de Dios, que en medio, este hermano estaba ya, dijo, los doctores dijeron, ya no hay nada que hacer y estaba el aparato ese. Por eso antes, ¿sí se acuerdan cuando hacía eso de tit, ti, ti. ¿Se acuerdan que hacía ese ruido? Era porque yo lo viví, no en mi persona, pero estaban estos hermanos, y estos hermanos iban a las reuniones que yo hacía, andaba predicando en diferentes lugares. Había veces que apenas si me alcanzaba el dinero, por eso yo nunca me ando preocupando de cuánta gente vino, quién vino. Cuando les digo vengan el jueves, para su beneficio, no para mí. Me importa tres pepinos, o sea, no es que no me importe tampoco, pero digo, no me mueve. En aquel tiempo iban gente a mis reuniones, 8 personas, si vienen 8 son una multitud para mí. O sea, no me ando preocupando cuántos vienen o no. ¿Sabes por qué? Porque entendí una cosa, Dios los ama más a ustedes que yo los amo, pero Dios los ama más. Y si Dios no los hace venir, ni llegar temprano, ni orar en su casa, yo no puedo hacer nada y no me voy a andar frustrando. Lo único que hago es enseñar la palabra de Dios. Good preaching, pastor. Amén. Amén. Súbete. A ver. Good preaching. Amén. Thank you, sir. Amén. Ya con eso. Ya es multitud para mí, ¿ves? Pero, ¿sabes lo que hacía? Entonces, en aquel tiempo, me acuerdo que una vez, allá en Tempe, en un Denny's, renté un reservado. Había mandado cartas a mis socios, tenía direcciones de diferentes personas. ¿Sabes cuánto vinieron? 8. Aleluya. Y luego se ofendieron lo que dije el viernes y el sábado, vinieron 4. Ya nomás me quedan 2 veces, pero... Y con eso, ¿sabes lo que hacía? ¿Sabes lo que hacía con ese dinero de las ofrendas? Pagaba lo que me costaba esa renta y compraba cassettes en el Walgreens, en blanco. Y cuando iba a una iglesia que me llegaba a invitar a algún pastor, que casi siempre los pastores nada más lo más que me invitaron fue una vez. Me rayaba si un pastor me volvía a invitar porque se ofendían con lo que hablaba y ya no me volvían a invitar. Porque decían que eran herejías. Ya casi termino. ¿Pero qué crees? ¿Y sabes qué hacía? Mi pastor, gloria a Dios, otra vez. San Arnoldo, así es, San Arnoldo, amén. Gracias a Dios, porque ¿sabes lo que hacía? En ese tiempo no había de compartir sus enseñanzas, si no fuera lo que hiciera si estuviera el vivo. Pero en ese tiempo no había nada, ¿sabes lo que hacía? Le pedía cassettes y le decía, y él sabía, y me dio una carta, que era mi licencia para el ministerio. Cuando alguien te pregunta, esta es tu licencia ministerial. Amén. Pero a veces me preguntaban, ¿quién te apoya? ¿Quién? Y cuando una vez le dije, al cabo que aquí nadie lo conoce. ¡Oh, ese hombre está en Tucson! ¡Es un falso profeta! Olvídate, canceló el servicio. O sea, he pasado por cosas, hermanos. Y ustedes me ven, algunos de ustedes, la mitad de lo que le hubieran pasado, estuvieran chupándose, mamándose el dedo gordo en su casa. ¡Ay, mucha persecución! La hermana no me saludó. Me criticó en el Facebook por la blusa que traía. ¡Ven! Madura, crece ya espiritualmente y deja de andar con esas estupideces para que la palabra funcione mejor. Dice la Biblia, dejar las simplezas y vive. Que porque no te chulearon el pantalón trozado que traes. Y tanto que te costó. Man. ¿Y sabes qué hacía? Le decía a mi pastor y me daba cassettes. Le daba cassettes a la gente. De mi pastor, a esa gente que iba a las reuniones. Y cuando yo iba a una iglesia, les tenían, en aquel tiempo lo que se llamaba, le decían el deck para grabar el cassette. No había nada de redes sociales, ni nada de eso. No había nada lo que hay ahora. Entonces yo llevaba cassettes y le decía al hermano, no, multimedia, apenas si le decían el sonido ahí, la cabina del sonido. Y ponías el cassette y se oía así, es mi voz predicando, pero siempre había un sonido, un ruido. Y aparte, era todo lo que había. Y yo iba y le decía al hermano, puedes grabar esto. Y a veces el hermano dice, lo mismo que ahora nada más están mandando textos a la hora de la enseñanza y luego dicen que la palabra no funciona. Están mandando mensajes a la hora de la enseñanza, etcétera. Pero en aquel tiempo se distraían con cualquier otra cosa. Llevaban revistas, llevaban libros de lo que sea. Cuando Dios te prueba con una enfermedad y estaban ahí, se les pasaba. Entonces el cassette llegaba a la media hora, ¡tras! Cortaba, le tenías que dar vuelta. Y había veces que hoy se recordaban a los 10 minutos, se perdían 10 minutos ahí o algo así. Amén. Ya me salía el cassette incompleto y luego iba y lo reproducía en la casa ahí, eran 5 cassettes, 8 cassettes, era todo lo que iba de gente. Y decía, ya tengo para dar cassettes. Y luego daban los cassettes, bueno, esto es herejía, y los tiraban en el freeway. Amén. Algunos de ustedes están agüitados porque tu esposo no te compró la televisión que querías para Viernes Prieto.
Esperamos que hayas disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com
o escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.